La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy que es jueves. Jueves 28 de mayo del año 2026. Impresentable del duende. ¿Jueves de qué?
De jarrito traicionero, hermano, ¿de qué más? Ya nos surgía, Charlie, como siempre, un placer saludarte igual a mi querida Arely Paz, que además, desde ayer, se lanzó al jarrito. Digo, perdón, pero pues...
Ah, pues para tener todo escombrado, ¿no?
Pues ya sabes, básicamente, ayer te lo comentaba, se fue al jarrito muy temprano. Oye, pero el programa, el programa que el jarrito, me decía. O sea,
¿cuál programa, y, no?
¿Cuál programa? Además, valió la pena porque presentamos hoy esta bebida que ya solamente el nombre es un éxito. O sea, el Pozol López Beltrán. ¡Ah, qué joya!
El Pozol López Beltrán,
es correcto. El Pozol López Beltrán.
¿Cómo es esa bebida?
Hermano, básicamente, pues, tú vas al jarrito y te pones a pedir champaña, whisky, coñac, de lo más caro, así, botellas de 30, 40, 50 mil pesos. No, hombre, te pones, porque, pues, sabes que Toño es tu brother, ¿no? Entonces, hombre, por favor, a pedir, aquí a servirnos, todo lo que... Pero de pronto se va Toño, entonces... Oye, este duende, ¿no tendrás ahí un pozol de mi tierra? De esos que yo tomaba, porque ya sabes todo lo que se te viene encima. Entonces ahora te entra la humildad. Ahora sí ya dices, no, hombre, mi tierra, mi pueblo, el famoso pozol, el pozol tabasqueño, el pozol de... que es lo que a mí siempre me ha encantado. Yo recuerdo mis raíces cuando me tomo esta bebida.
¡Qué hipocresía!
Por favor.
¿Qué cosa? ¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar. Un pozol y qué tal, pues unas quesadillitas de peje. Ah, no, ¿verdad? No.
Ah, no.
De botana, ¿no?
Unas botanitas ahí de el Pozo esa, López Beltrán, me encantó.
Esa carne es de exportación y así le quieren comer en Estados Unidos.
Casi.
Vamos una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día. Hoy, 28 de mayo del 2026, jueves.
1.
Vamos con Verónica Méndez porque hay información de última hora desde el Congreso. Verónica, ¿qué acaba de pasar?
Que paguen las apuestas los que pensaban que Enrique Insunza iba a llegar al Senado. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Al cuarto para la 1 de la tarde, el senador de Badiraguato, el senador poeta, el que medita y analiza.
El de Séneca, el de Aristóteles, el de Platón.
Ese senador no vino a trabajar, acaba de meter licencia y no se va a presentar al periodo extraordinario de sesiones que está por iniciar aquí en el Senado de la República. Carlos, a través de un mensaje vía X, el senador dijo que no se va a prestar a esta embestida mediática y a estas acusaciones por parte de la derecha que lo vinculan con el crimen organizado. Sin embargo, mira, dice que ya está aquí, aunque ya fuimos a visitar su oficina y pues en su oficina no está. A lo mejor estará en el estacionamiento en su camioneta, a lo mejor estará en un área que se llama Pasos Perdidos, a la que
protegido en alguna oficina de algún otro morenista de alto nivel, ¿no?
Claro, él puede estar cómodamente en cualquier otra oficina, pero en la suya él no está. Y bueno, pues dice que desde su oficina, desde su lugar de trabajo, pues va a estar atento a estas discusiones en comisiones que están a punto de comenzar. Pero lo que sí es un hecho, Carlos, es que pues, quienes tenían la esperanza de que el senador recto, como dijo, que no se dobla, que no se arrodilla, el senador respetuoso de todas las instituciones y de todas las instancias, pues no. Finalmente no se presentó y pide licencia.
Oye, quiero...
Va a ser el senador Omar López el que va a ocupar su lugar. Pero ¿sabes Campos, quién es Omar López? Es el secretario de Desarrollo Social allá en Sinaloa. Entonces, pues también tiene que pedir permiso para que lo dejen venir.
Todo queda en familia.
No lo hemos todo visto al suplente de Enrique Insunza. Seguramente también...
¿Cómo funciona...? ¿Cómo funciona esto, Vero? O sea, él solicita licencia a su cargo de senador, ¿no? O sea, no solo solicita licencia a acudir al periodo, ¿no? O sea,
está literalmente, como
Rochamoya. Así como Rochamoya solicitó licencia a la gubernatura, a ser gobernador, a ser senador, ¿o cómo funciona?
Así es, Carlos. Pide licencia para no asistir solo al periodo extraordinario. No pide licencia como senador. Si pidiera licencia como senador, en automático se queda sin fuero. Bueno, aunque estrictamente...
Hay dudas ahí, ¿no? Porque dicen que no, porque nunca deja de ser senador, ¿no?
Claro, estrictamente, mientras no ejerces, no tienes fuero. ¿Me entiendes?
Bueno, pero esa es otra discusión. Él no está solicitando licencia a su cargo de senador, sino solo está diciendo, yo me había apuntado para ir estos días, no voy a ir estos días.
Para
el periodo extraordinario, no voy a estar.
Así es, Carlos. Él está pidiendo licencia para no acudir al periodo extraordinario, como lo hicieron 6 senadores en la comisión permanente, entre ellos Mauricio Vila, que dijeron, no voy a poder estar, no voy a llegar, metan a mis suplentes. Es lo que está haciendo Enrique Insunza esta tarde, Carlos.
Muchísimas gracias, Vero. Estamos atentos.
Claro que sí, nos mantenemos pendientes, Carlos. Buenas tardes.
Hasta luego. Déjeme le leo el tuit del senador por Sinaloa, Enrique Insunza, quien es considerado alto mando en Sinaloa. Es pieza clave. Hay quien dice que es jefe de Rubén Rochamoya, sí. ¿No? Mucha gente dice eso. Acusado por Estados Unidos de narco. Le leo la telenovela de Insunza. ¿Qué fantoche es este cuate? ¿No? Dice, me encuentro en la Ciudad de México en el Senado, a cuya sede he acudido desde el día de ayer en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso. O sea, dice que está desde ayer, pero pues ayer no fue a la sesión, ¿no? Sigo. En mi vida de servidor público siempre he sido cabal en el cumplimiento de mis deberes. ¿Cómo le hacen al drama? No obstante, ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha, he decidido que sea mi suplente, el arquitecto López Campos, quien participe en las sesiones de hoy y mañana, para lo cual estoy presentando la solicitud de licencia condigna. ¿Cuál embestida mediática de personas en los medios de la derecha? ¡Lo está persiguiendo Estados Unidos por narco! La embestida se apellida Trump. La embestida la está recibiendo por sus vínculos con el cártel de los Chapitos. Que no sea fantoche. Que no sea farsante. Ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha. Ni la derecha ni la izquierda en el centro. ¡Narcotraficante! Eso es lo que Estados Unidos dice que es el senador morenista Enrique Insunza. La embestida es de Estados Unidos. Que no sea cobarde y enfrente a Estados Unidos. Ay, los medios, siempre salen con esa, ¿no? Pero luego todavía dice, seguiré las reuniones de comisiones y la del pleno apoyando a mi grupo parlamentario de Morena con opiniones y argumentos a favor de los dictámenes que son materia de deliberación. Nadie detendrá la consolidación del Estado Constitucional de Bienestar en México. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¿Y con los narcos cuánto? No digo para saber, ¿no? Digo, para que se integre también a la arenga. ¿Qué cosa? Hoy en su conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum dijo que es real que hay un intento de injerencia en las elecciones de nuestro país. Así respondió a la aprobación que hizo la Cámara de Diputados para que se puedan anular las elecciones si se acredita que hubo injerencia extranjera. Eso es amplísimo, porque se habla de personas, de gobiernos y de organizaciones. Entonces ya con esto, Morena tiene pretexto para anular una elección que no le gusta. Y dice, ah, es que CNN sacó, la organización CNN, sacó un reportaje atacando a Morena 2 semanas antes. ¡Y intervención extranjera! La oposición lo está diciendo con toda claridad. Esto es un paso más de fraude electoral de Morena. Escúchate lo que dice la presidenta.
Ha habido financiamientos desde fuera. Se demostró en el caso de Mexicanos contra la Corrupción o por la corrupción, que fueron financiados por instituciones de Estados Unidos a través de la embajada, que de una u otra forma apoyaban a un candidato o a una candidata. Y en la circunstancia actual, con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, pues es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos. Ahora es importante que se regule. Entiendo que queda la aprobación en la Constitución, pero tiene que venir la ley. Entonces en la ley, pues ya tiene que especificarse qué quiere decir eso, cómo se revisaría si realmente hubo una intervención extranjera o no. También ha habido críticas de la oposición diciendo que es un argumento más de la presidenta o de Morena para garantizar el poder a Morena. No hay nada más falso que eso.
Entonces, ¿sí ve un riesgo real?
Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México, sí.
¿Qué estará viendo Morena que está blindándose por todos lados para poder anular elecciones? ¿Qué estarán viendo? ¿Estarán viendo las encuestas? Todas que marcan un desplome en la popularidad de la presidenta. Odia a la presidenta que lo digamos así. Pues déjeme lo digo el doble. Desplome en la popularidad de la presidenta. Hoy dijo la doctora Sheinbaum que no queremos problemas con Estados Unidos. Ah, pues no parece, oiga. ¿No? Pues están protegiendo a los narcopolíticos de Morena. Están organizando para el domingo una manifestación contra Estados Unidos. Pero que se vale, están de desacuerdo con ellos, dice la presidenta.
En Estados Unidos han querido utilizar a México para la elección. Lo dijimos una vez y lo volvemos a decir, nosotros no somos piñata de nadie. Cada quien a sus asuntos. Y colaboramos y nos coordinamos. Y hasta ahora en muchos temas nos hemos colaborado muy bien. Hay otros en los que no estamos de acuerdo, pero tampoco es algo extraño. Que no estemos de acuerdo en algunas cosas con Estados Unidos, pues es normal. Así son todos los países del mundo. Habrá cosas en las que esté de acuerdo y cosas en que no. Pero es muy importante cuidar la integridad territorial del país y cuidar la soberanía y la independencia.
La presidenta repite casi como mantra que está defendiendo la soberanía. Está claro que no. Esto no es de soberanía. Esto es de que está defendiendo a los narcopolíticos de Morena y punto. Tal cual. Y por eso la presidenta está atacando a la gobernadora de Chihuahua porque es de oposición, porque es panista, porque colaboró con la CIA y permitió que agentes de la CIA, sin autorización del gobierno federal, lo cual es ilegal, participaran en un operativo en Chihuahua contra el narco. Entonces la presidenta quiere hacernos creer que es lo mismo que una gobernadora se haya brincado un reglamento, brincado la ley, para combatir al narco, a que un gobernador se haya brincado la ley para aliarse con el narco. Perdón, no es lo mismo, pero la presidenta montada en lo suyo, escucha usted.
Entonces la fiscalía lo que está haciendo es investigando cómo fue que se dio esta circunstancia y determinar si eso implica algún delito o no. Ese es el caso Chihuahua. Ahora pues se ha dicho que se está contra la gobernadora, que es un asunto político, que no, nada que ver. Es un asunto de una investigación de la fiscalía sobre este caso que es muy relevante. Es muy relevante para el país. Se ha querido minimizar esta situación, pero no se puede minimizar. Porque nosotros tenemos que tener pues toda la garantía del cumplimiento de la ley de quienes desde el extranjero vienen a hacer labores.
Qué descaro, ¿no? Decir que no es político lo de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Escuche usted el descaro. Es que la presidenta está mintiendo cada vez con más descaro, pero lo grave para ella es que la gente no le está creyendo nada. Las encuestas lo dicen, la gente no le está creyendo a la presidenta. Escuche usted esta declaración tan descarada.
Se ha querido poner como un asunto político que se quiere ir contra la gobernadora, que no. Más bien tiene que haber una explicación por parte, por lo menos de la fiscalía, incluso el fiscal renunció por esta situación, de por qué se permitió que hubiera esto que realmente está fuera de la norma. Entonces, eso es lo que está pasando en Chihuahua. Y es muy importante que todas y todos los mexicanos, este no solo es un asunto de la presidenta, Tengamos muy claro lo que significa la soberanía. Porque si se permite violar la ley a algún extranjero, pues ¿por qué no vuelve a violarla de otra manera y de otra manera y de otra manera?
Duende, yo no creo que sea político el tema contra la
gobernadora. No, hombre, ¿cómo crees? No. Son tus nervios. No. ¿Cómo
crees? O sea, ¿no cree que lo estén acelerando para tratar de tapar lo de Sinaloa, no?
¿Cómo por qué? O sea, es que... ¿Cómo para qué? Es la pregunta. Perdón, pero es que...
Oye, a ver, hace rato que no me regala. Regáleme un Andrés Manuel, Duende. Oiga, ¿pero es Rochamoyas narco?
No. O sea, él siempre estuvo... O sea, porque no... Y...
Pasó. Pero no.
El mayo.
Pero Estados Unidos dice que se reunió con los chapitos.
Dicen muchas cosas. O sea, luego Trump habla mucho, ¿no? Le gusta hablar. O sea,
pero hay gente que dice que sí hubo esa reunión antes de las elecciones para ponerse de acuerdo. O sea, ¿qué pasó con esa reunión?
No, o sea, porque nos reunimos mucho todos, siempre. O sea, cuando hay Pío, se reunió con David León. Martín,
es mi hermano de verdad. Perdóname,
gracias,
es un,
gracias,
es un grado de cinismo.
Es un descaro. Ah, porque fíjese, cuando le preguntan a la presidenta de Sinaloa y Rochamoya y todos los acusados de narcos por Estados Unidos, la presidenta dice que es un exceso hablar de narcoestado. ¿Por qué será, Duende? ¿Usted le parece?
Escuche
usted a la presidenta, por favor.
Se ha querido decir que se quiere ocultar lo que está pasando en Sinaloa, que ya el exceso es el narcogobierno de Morena y no sé qué tanta cosa. ¿Quieren cubrir? No. Pero tenemos que ser muy serios como mexicanos, de que no es porque cualquiera venga a decir cometió un delito, entonces actúas. Tiene que haber pruebas con base en las leyes mexicanas, porque de otra manera, pues entonces se determina afuera, más sobre todo cuando se trata de personas que fueron electas por su pueblo, se determina desde afuera si se queda gobernando uno o no. Entonces también es un tema de soberanía.
Pero no,
¿usted cree, Duende?
Es que Charlie, de verdad.
O sea,
no, ¿usted cree que es narco? Es narcogobierno.
No es.
O sea, ¿no? No. O sea, lo que pasa es que confunden y eso engaña. Ya. O sea, la gente va por otro lado. O sea, no.
Pero el gobernador no es.
No es narcogobierno. O sea, el gobernador es el como secretario de gobierno, o sea, pero el de finanzas es, por ejemplo, mira, de seguridad, ¿no?
El gobernador es el secretario de gobierno.
Es. O sea, el de finanzas es el de seguridad, te digo, es el alcalde. Si tú me dices, oye, el alcalde de la capital es.
Pero no es un narcogobierno.
No es narcogobierno, o sea, por favor, no, o sea, no es narcogobierno, no se vea. Ya. A las encuestas, ¿qué dicen las encuestas, Loret? ¿Qué dicen?
¿Qué es narcogobierno? O sea, ¿qué es narcogobierno?
Dicen que es narcogobierno. No, pero están amañadas esas encuestas.
Es que, hermano, yo nada más voy a poner una pregunta, aquí en la mesa, Charlie. ¿En dónde terminó, pues, lo que decían que era una oficinita de Nueva York?
¿No? ¡Ah, no!
¿En dónde, ¿en dónde acabó? No. ¿Qué levantó?
¿En qué vamos?
¿En dónde acabó lo de la oficinita esa?
Pues imagínese, ¿no?, que hubiera sido una oficinota, ¿no? Bueno, y dice la presidenta que tiene derecho a dudar. Escuche usted.
Entonces, tenemos que tener muy claro la colaboración, la coordinación, pero con límites que tienen que ver con que no haya injerencia, porque tenemos derecho a dudar y que en todo caso se presenten las pruebas pertinentes, porque puede haber sectores que en realidad quieran esto para influir en las elecciones de Estados Unidos.
A diferencia de Morena, que nunca quiso a los narcos para influir en las elecciones en México, ¿no, Duende? No, nunca.
Sí, no, no, ¿cómo crees? No, cero, cero. ¿Cómo para qué? ¿De qué? ¿De qué le servía? Así que tú digas, híjole, millones de votos, dinero en las campañas. Ah, me parece que
lo de hoy fue un descaro, un descaro. No, no, es que... Por cierto, ayer el secretario de Guerra de Trump dijo que iba a combatir. O sea, que Estados Unidos estaba en guerra contra los cárteles, así lo dijo, en guerra contra los cárteles. Y que iba a usar esta alianza de países que se llama el Escudo de América, que por cierto México no fue invitado al Escudo de América, para combatir a los cárteles. No dijo que solo iba a combatir a los cárteles de los países del Escudo de América. No, eso no lo dijo. Pero bueno, eso fue lo que quiso entender la presidenta.
La declaración de ayer del secretario de Guerra de Estados Unidos, hay que leerla bien, porque se refirió en particular, desde mi punto de vista, a los países que estuvieron en el Escudo de las Américas recientemente en un evento con el presidente Trump. Nosotros pues tenemos una relación con Estados Unidos distinta y está basada en un entendimiento que tenemos con ellos que funciona todos los días.
Vamos contigo, Jaime Obrajero, ¿qué nos tienes? Adelante.
¿Qué tal, Carlos? Te saludo desde la Cámara de Diputados. Fíjate que continúa esta sesión que empezó ayer a las 9 de la mañana y todavía continúa. Los diputados llevan ya más de 27 horas consecutivas. Wow. Carlos, muchas horas de insultos.
Oye, tú has estado ahí, Jaime. Gracias por tu trabajo.
Así es, aquí te estoy saludando desde la sala de prensa de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues te digo que se ha vivido un rico ambiente familiar aquí con insultos, gritos de todos contra todos. No, hace unos minutos un grupo de priistas colgaron una enorme manta en el salón de plenos con imágenes de López Obrador, de Sheinbaum y los hijos del expresidente con la leyenda Los Narcos del Bienestar o El Cártel de Morena. Bueno, en este ambiente, Carlos, ya se aprobaron ya varias leyes, dos reformas constitucionales y también una ley secundaria. La primera iniciativa constitucional que se abordó fue la de la presidenta Sheinbaum, que pospone para el 4 de junio del 2028 la elección judicial, en la misma fecha que también habrá la consulta para la revocación de mandato. Pero también, Carlos, a diferencia de otros casos, cuando no le quitan ni una coma a las iniciativas, ahora de última hora y además de manera muy sorpresiva, los legisladores oficialistas aprobaron varias modificaciones a la propuesta presidencial, casi le corrigieron la plana a Claudia Sheinbaum en este tema. Por ejemplo, los diputados del PT presentaron una reserva para que no vuelvan a coincidir nunca las elecciones ordinarias con la revocación de mandato. Otro cambio importante a la iniciativa de la presidenta Sheinbaum fue, y además muy polémica porque confrontó a los propios diputados de Morena, fue la que presentó Sergio Gutiérrez Luna, que permite la reelección de 6 años más a los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, con lo que podrían estar en ese cargo entre 17 y 18 años. Pero el que les hizo notar el riesgo de permitir esta reelección fue el diputado del PRI, Rubén Moreira, quien les dijo, luego también van a querer reelegir al presidente de la República, ¿eh? Así que aguas. Vamos a escuchar a Rubén Moreira.
Ustedes van a votar para que haya reelección de magistrados. Algunos de ellos van a llegar a 17 años en el ejercicio de su función. Me preocupa que mañana cambien y entonces venga la reelección para presidente de la República o para gobernadores.
Te decía, Carlos, en esta pues maratónica sesión, los diputados han dedicado a insultarse todos contra todos, los del PAN y del PRI, pues en todo momento buscaron defender a la mandataria de Chihuahua, Maru Campos, a quien llamaban gobernadora valiente, mientras que los de Morena y el PT la acusaban a esta mandataria de ser una vendepatrias. En otro tema muy importante, aprobaron ya de madrugada, Carlos, los diputados de la mayoría, esta reforma constitucional que propuso el morenista Ricardo Monreal para anular una elección cuando se compruebe de manera fehaciente, eso dice la ley, la intervención de gobiernos extranjeros en los comicios. Ricardo Monreal consideró que nadie en su sano juicio podría estar en contra de esta propuesta, a menos de que esté esperando un apoyo ilegal del extranjero o de plano quiera que nuestro país sea invadido por extranjeros. Vamos a escuchar.
Las amenazas en todo el mundo existen. Las amenazas de intervenir en procesos locales e imponer lacayos y títeres como presidentes existen. es un tema delicadísimo. Aquel que no acepte esta reforma es porque espera que se invada México. Es porque espera financiamiento o respaldo de gobiernos extranjeros para ganar elecciones.
Pero Carlos, la oposición expresó que esta iniciativa podría ser un pretexto para censurar a los partidos, acusar a los opositores de recibir apoyos del exterior y anular sus triunfos electorales cuando Morena se ha derrotado. Bueno, el líder de los diputados del PAN, José Luis Lisa, le respondió a Monreal que no estar de acuerdo con una reforma no significa de ninguna manera que se quiera que se invada a México. Eso es absolutamente falso, dijo. Vamos a escuchar.
Lo que no podemos aceptar es decir, quien esté en contra de esta iniciativa es porque quiere que se invada a México. No aceptamos ese tipo de afirmación, porque eso sería exactamente lo mismo. Sería la equivalencia a decir que quienes no aceptaron incluir en este debate la nulidad de elecciones por intervención del crimen organizado es porque están en contra de que se combata el crimen organizado.
Finalmente, Carlos, decir que hace apenas unos minutos se aprobó en lo general, se está discutiendo en lo particular, esta propuesta presidencial que reforma la ley electoral para facultar al INE a crear una comisión de 5 consejeros que revisarán y evaluarán a los candidatos con el apoyo de varias instancias gubernamentales y evitar con ello que se cuele algún aspirante con nexos o con antecedentes criminales. Carlos, continúa esta sesión y bueno, este es todo lo que se ha aprobado hasta el momento, Carlos.
Muchísimas gracias, Jaime. Estamos al pendiente.
Claro que sí.
Nuestro compañero Jaime Brajero, fíjese usted cómo está el truco aquí, ¿no? Hacen una ley, te dicen, vamos a evitar que haya injerencia extranjera en las elecciones mexicanas. Y tú dices, no, pues por supuesto, ¿no? Nosotros los mexicanos, que nadie del extranjero venga y nos diga nada. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero cuando redactan la ley, lo dejan súper vago, para que literalmente un reportaje de CNN o del New York Times o de ProPublica diciendo que tal político está metido con el narco pueda ser suficiente para anular una elección si ese político perdió. Así de vago. Así. ¿Y quién va a definir si hay pruebas suficientes para anular una elección? Ah, pues el Tribunal Electoral. ¿Y qué hicieron hoy mismo que aprobaron esta ley de intervención extranjera? A los del Tribunal Electoral les dan chance de reelegirse. Ahí está su premio. Para que hagan lo que nosotros les digamos o para que sigan haciendo lo que nosotros les digamos. Porque esto beneficia a quiénes. A Mónica Soto, entregada a Morena. A Felipe Fuentes, entregado a Morena. A Felipe de la Mata, entregado a Morena. Los tres magistrados electorales culpables del fraude electoral de la sobrerrepresentación, de haber avalado esa trampa con la cual Morena obtuvo el 54% de los votos y le regalaron el 73% de los diputados. Esa trampa la avalaron estas tres personas, Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. Y hoy Morena les dice, ahora voy a necesitar que cuando yo te diga, me anules una elección y digas que hubo injerencia extranjera. Oye, pero pues a cambio de qué? Ah, pues a cambio de que te quedes otros 8 años si quieres. Es un descaro. Pero que no digan que no les avisamos, ¿eh? 1:28, pausa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:34, vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Oiga, me parece muy grave lo que sucedió ayer en Oaxaca. Le estuvimos informando que estaban bloqueando los maestros de la CENTE un par de accesos carreteros a la capital del país, etcétera. Bueno, parece que el presidente municipal de un lugar que se llama Sampaio Villa de Mitla, o sea, el presidente municipal de Mitla, que es de Morena y se llama Saúl López Quero, aparentemente, y le voy a preguntar ahorita a nuestro compañero Tarea Lanís que los explique, llegó con gente armada, armas largas, el morenista, a disolver a balazos la manifestación de los de la CENTE, que también vienen de ser morenistas, ¿eh? O sea, no nos perdamos. Ya el alcalde este tuvo que renunciar. Tarea Lanís, platícanos qué fue lo que pasó ahí en Oaxaca y qué consecuencias.
Efectivamente, Carlos, alrededor del mediodía, un grupo de supuestos pobladores de San Pablo, Villa de Mitla, que se encuentra en jurisdicción de Valles Centrales, arribó a este lugar, hasta la carretera 190, en el entronque con la carretera que da acceso a esa localidad, para desalojar a los maestros integrantes de la 22. En la trifulca volaron palos, piedras y se escucharon detonaciones con arma de fuego. Varios vehículos resultaron dañados, un tráiler fue quemado y algunos habitantes de Mitla también resultaron descalabrados. Déjame contarte que la acusación fue puntual y fue inclemente por parte de la líder sindical Jenny Araceli Pérez, quien en conferencia de prensa anoche aquí en la capital oaxaqueña señalaba que fue una agresión directa. Así lo dijo la líder magisterial.
No fue un enfrentamiento, porque nuestros compañeros no llevaban armas. Pero quien sí llevaba las armas, quien sí estuvo ahí, fue el presidente municipal de San Pablo Villa de Mitla, Esaú López Quero. Este funcionario, este responsable directo de las agresiones al magisterio democrático de la sección 22. Por eso, en esta conferencia, la sección 22 exige la destitución inmediata de sus funciones y cárcel por estas agresiones a nuestros compañeros.
En este contexto de reacciones, Carlos, amigos del auditorio, el presidente estatal de Morena solicitó también la separación del cargo del edil de la extracción de ese partido político. No faltaron voces como la de Tania Caballero, que también llamaron a la legalidad en ese ayuntamiento y a que se realice una investigación por parte de la Fiscalía General. Déjame contarte, Carlos, que hoy por la mañana el alcalde de la Villa de Mitla, Esaú López Quero, anunció que solicitaba licencia para someterse a una investigación por parte de la Fiscalía, la cual pidió que fuera imparcial y exhaustiva. Escuchemos.
Pues de inmediato solicité al secretario municipal que convocara a una sesión de cabildo para solicitarle de manera inmediata mi licencia al cargo de presidente municipal de manera indefinida. ¿Para qué? Pues para esclarecer los hechos del cual se nos acusan, o se me acusa a mí como presidente municipal, y que se definan responsabilidades de mis paisanos, a quien mi obligación es protegerlos, salvaguardar la seguridad de todos ellos. Entonces, la presencia aquí de mi cabildo me fortalece, me dieron su apoyo, me autorizaron la licencia.
Así lo dijo el alcalde de Extracción Morenista. Con el correr de los minutos, la Fiscalía General del Estado anunció que ya presentó ante la gente del Ministerio Público al presidente municipal de Mitla, así como al director, subdirector, una escolta y diversos elementos de la Policía Municipal, a fin de que rindan su declaración. Así que, de verdugo, ha procesado, ha pasado el presidente de Mitla aquí en Oaxaca.
¡Qué cosa! Lo que hay que escuchar. Morena contra Morena, a fin de cuentas, pero ahora balazos. Gracias, Tarea Danis. Estamos al pendiente. Víctor Sandoval, ¿qué está haciendo la CENTE en la Ciudad de México?
¿Qué tal, Carlos? Puedes informar que hoy se tenía la continuación de estas mesas de negociaciones en Guaración. Sin embargo, ayer, al levantarse esta mesa de acuerdos por lo que sucedió en Oaxaca, informarte que ahora están bloqueando lo que es la avenida del circuito interior, esto a la altura de Paseo de la Reforma, en sus dos direcciones. Los carriles centrales, de los dos sentidos, dirección hacia Polanco, dirección hacia el viaducto, se encuentran cerrados en este momento por esta manifestación que desde las 11:30 de la mañana mantiene en este lugar. Y bueno, aparentemente será después de las 3:04 de la tarde cuando de nueva cuenta regresen al campamento en la avenida 5 de mayo en el primer cuadro capitalino. El reporte, Carlos, que tengo.
Bueno, Víctor, gracias, estamos atentos. 1:39 p.m.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:46 p.m. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Hoy la presidenta Sheinbaum quiso vendernos la idea de que va muy bien la economía de México. Se queja de que todo el mundo dice que las cosas van mal, que le bajan la calificación las calificadoras. Ayer el Banco de México, que encabeza pues un economista que era funcionaria del gobierno federal, pues también recortando. Y entonces dijo, les voy a dar 12 noticias positivas de la economía mexicana y nosotros vamos a aterrizar en la realidad esas 12 noticias. Entonces, tenemos en la línea, como todos los días, a Valeria Moy, quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. 12 noticias. ¿Cómo quieres que las vayamos viendo?
Yo te digo la noticia que dijo la presidenta y tú me dices la realidad.
Vale,
si es verdad,
me
mentira.
Venga.
O sea.
Venga.
Uno, récord en inversión extranjera directa en el primer trimestre del año.
A ver, si tenemos cifras preliminares, es decir, cifras que no se han actualizado, eso puede ser cierto. 23.591 millones de dólares durante el primer trimestre del año. Eso representaría un incremento de alrededor de 10% comparándola con cifras preliminares del año pasado. Pero ya tenemos la cifra del año pasado, la real, la que sucedió. Y esa fue de 24.413. Entonces, si comparamos la real, la ya observada, la que ya tenemos el dato con el que nos da preliminar, pues en lugar de un aumento vemos una caída, ¿no? O sea, 24.413 frente a 23.591.
¿Y la inversión total, Valeria? Porque eso me parece central. ¿Qué porcentaje es la extranjera de la total?
Alrededor del 9% en este momento.
No. ¿Y el otro 90%?
En este momento porque la total es muy baja. O sea, el otro es, o sea, es mucho.
Antes era peor.
Porque la inversión total es muy baja. Sí, antes era 6%, 7%. Sí.
Oye,
¿y la inversión total ha caído? La inversión total ha caído, en los últimos meses ha caído 7%.
Número dos, dice la presidenta. El desempleo se ubica en solo 2.5%. Somos uno de los tres países con menos desempleo del mundo.
Es cierto, esto es ciertísimo. ¿Es buena noticia? Yo diría que no, Carlos. Esta medida de desempleo lo que mide es básicamente la flexibilidad del mercado laboral. Como más de la mitad del mercado laboral es informal, o sea, y con el último dato que fue 55.2% de la población ocupada, tú imagínate, o imagínese quienes nos están escuchando, más del 50% de la población que trabaja no tiene ningún acceso a ningún servicio ni sistema de seguridad social.
O sea, el empleo es
informal. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, claro que tenemos una tasa de desempleo muy baja porque no habla únicamente del formal, habla pues de todo el empleo. Entonces, sí, esa es cierta, pero no es una buena noticia.
Tres, la inflación se redujo, las tasas de interés bajaron, bajaron la canasta básica, la gasolina y el diésel y el peso está fuerte.
A ver, la inflación, el objetivo de Banco de México, Carlos, es de 3%. 3%. O sea, ese es el objetivo, no es mío, no, o sea, es de Banco de México. El objetivo de Banco de México es 3%. Desde 2020, en 2020 por la pandemia tuvimos dos meses donde estuvo abajo de 3%. De ahí en adelante ha estado por arriba de 3%. Lo que dice la presidenta es que se ha ido disminuyendo. Sí, porque disminuyó de marzo, que fue 4.59, a abril, que fue 4.45. Entonces, pues sí, sí disminuyó un poquito, ¿no? Pero pues no está ni lleva seis años fuera del objetivo de Banco de México, que es 3%, ¿no? Así de sencillo.
Somos de los países con el precio más bajo de la gasolina.
Sí, porque lo estamos subsidiando a tope. O sea, le estamos dando un subsidio al IEPS gigantesco para mantener frenado el incremento del precio de la gasolina. ¿A costa de qué? Pues de las finanzas públicas, evidentemente, ¿no? Porque ese subsidio es una pérdida recaudatoria. Estamos subsidiando para que el precio de la gasolina se mantenga.
Siguiente. En 2025, el déficit disminuyó en 1.5% del PIB. ¿Cierto?
Bueno, sí, por presiones evidentemente fiscales, o sea, la consolidación fiscal, misma razón, por cierto, por la cual nos están bajando la calificación, que no logramos disminuir el déficit en lo que nosotros mismos, México, se había comprometido. O sea, México se comprometió a bajar el déficit más y no lo logró. Entonces, esta disminuyó el déficit en 1.5, sí, qué bueno, lo tendría que haber disminuido más, porque ese era el propio compromiso y precisamente por eso pues nos están bajando la calificación porque dicen, oye, no estás cumpliendo ni con tus compromisos de recaudación fiscal y además no estás creciendo, así que tampoco vas a cumplirlos.
La deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50% al cierre del primer trimestre del año.
Esto es un dato ahí cierto, ahí más que bueno o malo, a mí me parece que es un dato, lo que, o sea, no es ni bueno ni malo, lo que es malo, bueno, entre comillas, sí, lo que es malo, entre comillas, es que el incremento de la deuda es constante, es continuo, y vamos en una trayectoria de incremento de deuda que además se está destinando a gasto corriente, y eso es lo más grave de todo.
Aumento récord en exportaciones y balanza comercial positiva.
Bueno, el que tengamos aumento récord de las exportaciones, ¿de qué dependen las exportaciones, Carlos? Pues depende del que te compra, ¿no? Entonces, qué bueno que las exportaciones están creciendo, pero el que tú exportes no depende de ti, depende de que haya alguien fuera de tu país que te compre. Es decir, dado que a Estados Unidos le está yendo bien, nos están comprando. Qué bueno, me da mucho gusto. Y la balanza comercial positiva, a mí eso me parece caer en una retórica trumpista que es completamente absurda. No tiene nada que ver si es positiva o negativa con algo bueno o malo.
El salario mínimo aumentó y la pobreza laboral está en su mínimo histórico.
Sí, el salario mínimo aumentó 13% este año, qué bueno, pero yo creo que ese efecto de compensar el rezago que tenía el salario mínimo ya se está agotando y entonces eso ya empieza a repercutir justamente en precios y en que algunas fábricas, como vimos recientemente una fábrica en Saltillo, están cerrando. La pobreza laboral, que la pobreza laboral es un indicador que mide si a las familias les alcanza con el ingreso proveniente de su trabajo para comprar la canasta básica, disminuyó. Sí, eso es cierto, ese dato salió ayer, es cierto. Yo creo que dice poco ese dato, pero es cierto.
Pemex redujo su deuda en 20 mil millones de dólares y mejoró su calificación crediticia.
Pero ¿de dónde salió esa lana? Pues nada más hay que decir que desde 2024 a ahorita, el gobierno federal le ha dado a Pemex, ojo, 690 mil 200 millones de pesos. Solo en la administración de Claudia Sheinbaum. O sea, si contamos desde que entró
Claudia Sheinbaum. Quitarte dinero de una bolsa y ponértelo en la otra.
Pues para hacerla del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho. Solo en la administración de Claudia Sheinbaum le hemos pasado, porque pues al final de estos son recursos públicos, ¿no? 540 mil millones de pesos. Así que sí, Pemex sí ha reducido su deuda. Qué bueno, menos mal, porque pues le hemos pasado una lana para que la reduzca. Me da mucho gusto que la haya reducido.
Aprobamos la ley para inversión, que va a acelerar la inversión pública mixta.
Pues ya se aprobó la ley, ahora veremos si eso acelera la inversión.
Creamos la oficina de inversión para facilitar las inversiones.
Sí, 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 eso es cierto, ya se creó la oficina.
Sí, ya hicieron una oficina.
Vamos a ver si esto facilita la inversión. Ojalá que sí, porque lo que viene... Los programas del bienestar pues están en la Constitución, entonces, pues... ¿Cómo los va a quitar? Están ya en la Constitución, ¿no?
¡Qué belleza! Gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego. Siguiente de sobremesa.
4.
Ya son 3 meses de la guerra Estados Unidos-Irán. 3 meses después de que Trump aseguró que en 4 o 6 semanas tendría todo arreglado. Pues ya va más del doble. La operación del Estrecho de Hormuz y la posibilidad de que Irán renuncie a tener un arma nuclear siguen siendo un freno. Hoy se informó que Estados Unidos e Irán podrían cerrar un principio de acuerdo para prorrogar la tregua a 60 días. O sea, hay una buena noticia hoy, y es que Estados Unidos e Irán podrían prorrogar la tregua a 60 días. La prórroga tiene que todavía ser validada. Irán dice que vamos a ver, vamos a esperar, ¿no? Han habido algunos escarceos, Estados Unidos ha bombardeado algunas instalaciones de Irán, Irán ha lanzado bombas dirigidas a las bases aéreas de Estados Unidos. Israel ha bombardeado Beirut, la capital del Líbano. Así van las cosas en Medio Oriente, nada fácil todavía. Y el último de sobremesa.
5.
Es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con gusto, Carlos. Buenas tardes. Exactamente en 2 semanas, el tiempo ahora sí nos alcanzó. Exactamente en 2 semanas, la selección mexicana estará enfrentándose a la de Sudáfrica, ya en plena Copa del Mundo. 1:00 p.m, 11 de junio, por supuesto aquí en W tendremos los partidos para que los puedan seguir de cualquier manera. Carlos, y con los tiempos haciéndose ya tan cortos. Javier Aguirre tiene un par de días, hasta el domingo para ser precisos, para entregar su lista final de 26, aunque de momento ya tiene trabajando con él a 26, tendrá que tomar decisiones de si a todos los ve aptos para quedarse, sobre todo los que vienen de lesiones, o en qué sentido puede hacer una modificación. Ya viaja la selección mexicana a California para enfrentar el sábado a su par de Australia. Tras este cotejo quedará uno más el jueves entrante, en una semana, a una semana del Mundial, en Toluca contra Serbia. Y en ese marco, Javier concedió una entrevista, pues muy al estilo Javier y muy al estilo de los entrevistadores, Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa, Isaac Terrazas, en su denominado podcast de compas. Y Javier se abrió primero para hablar de cómo se encuentra personalmente, pero también después para mencionar cómo se refieren a él los jugadores. Escuchamos algo de esta conversación con el florido vocabulario que podemos esperar en un diálogo entre el Vasco y Cuauhtémoc Blanco, ¿no?
¿Sabes qué? A nivel familiar estoy muy bien. Tengo dos nietas chiquitas.
Base importantísima.
Pues fundamental. Mis tres hijos bien casados con sus chambas. Mi señor y yo 47 años juntos, 43 casados. Oh, estoy verdaderamente...
Pórtale ahí.
Estoy bien. Y futbolísticamente me rodeo de gente muy buena. Rafa Márquez, muy joven, jugó todavía con ustedes. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces lo ven ahí como, pues como es Rafa Márquez, una figura, como este cabrón, un pinche olas. Y entonces yo ya soy el abuelo, dijo el tal Santiago Jiménez, hijo de su pinche madre. Dijo, el papá es Rafa y el abuelo es el Javier. Yo te decía, son como mis hijos, son como mis nietos los caras. No, es cierto que las redes sociales, la hormiga, 18 años, 19, el chavito Mora, 16, puta, pues... Te ven así como el pinche viejito. Me dices, cabecita de penalti, porque ¿sí? Este güey me dijo un día, ¿sí? Cabecita de penalti.
Sí, sí, este güey es un pinche...
Y el Alexis, no, 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 y el Alexis,
respetuoso.
Sí, totalmente. Me dijo un día, pues la cabecita de cebolla.
Bueno, advertimos, ¿no, Carlos? Que el lenguaje iba a ser por demás florido. Pues lo de cabecita de penalti, no sé por qué pensé en el duende, con otra alusión que solía hacer el duende, en sentidos sí, parecidos.
Sí.
¿Qué?
¿Qué cosa? Pero ese está a punto de pasar de penalti a penal. Pero bueno, ya será.
Exactamente. Bueno, oye, y todo lo que menciona de lo que va a ser la lista, de que tendrá que haber sorpresas y dolores cuando entregue la lista, del momento personal que vive en este sentido Javier Aguirre, pero que sí Santi Jiménez tuvo la ocurrencia de decir que Rafa es como el papá y a Javier le quedó, pues eso de ser el abuelo, ¿no? También se entiende. Javier inauguró hace 40 años una Copa del Mundo en México. De hecho, es un récord difícil de igualar y muy peculiar. No se ha dado que un futbolista juegue como local un mundial y luego dirija como local un mundial. Y Javier lo tendrá exactamente en dos semanas, Carlos.
Gracias, Betolati. Ahí están los cinco de sobremesa. Pausa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Hermano, en plena discusión de la reforma judicial, pues el diputado priista Erubiel Alonso exhibió con todo en San Lázaro a Andy López Beltrán. Sacó un cartel con la imagen del hijo del expresidente, acompañado de la leyenda huachicolero. Y le gritó de todo cuando le tocó su intervención en la tribuna. El legislador, entre otras cosas, aseguró que el hijo de López Obrador, pues en realidad busca fuero porque tiene miedo a confrontarse con la autoridad y a que salgan todos los trinquetes que hizo. Bueno, incluso lo llamó el nuevo candidato de la barredora. Toma, tomate. Vamos a escuchar las declaraciones del diputado priista Erubiel Alonso.
Aquí les quiero presentar al nuevo diputado de la barredora, Andy López Beltrán. El nuevo candidato huachicolero. Es un candidato huachicolero. Aquel que dijo que era tabasqueño por nacimiento y chilango por adopción y chilango por convicción.
Toma, tomate. Le pegó con todo, incluso hasta en algún momento lo llamó lacra, lo calificó como una lacra de la política y después, a través de sus redes sociales...
Dígale que no es cierto, duende.
Pues sí, hermano, no, pues no hay nada que agregar, no hay nada que agregar. El propio diputado en su cuenta de X dijo, a ver, prometieron esperanza... Y nos dieron desempleo, inseguridad, deuda. Y hoy, en lugar de soluciones, todavía nos ponen a Andy López Beltrán, que viene a mendigar espacios, desplazando perfiles que sí pueden competir. Bueno, pues es la realidad, hermano. Todo esto lo platicábamos ayer. Oh,
muy, muy popular el Andy, ¿no? Pues, muy popular.
Hombre,
muy querido,
va con todo, ¿eh? Está ganando votos. O sea, no, se le fueron. Es la realidad, o sea, nadie se la compra, nadie se la cree. Eso de. No, decidí hacerme a un lado. A ver, Charlie, en la misma discusión de todo lo que sucedía en San Lázaro, pues la diputada de Morena, también Maribel Solache, afirmó que los acordeones, ya ves todo esto que se dio en la reforma judicial y que los aventaban por abajo de la puerta de los domicilios y demás, pues que los acordeones no son un instrumento para copiar, sino de estudio que usan las personas pobres. Así lo dijo la diputada.
Bueno, qué interesante confesión. O sea, los acordeones son para los pobres, para que voten los pobres.
Sí, porque hasta le dijo a ustedes, a lo mejor, pues en sus tabletas, pero nosotros, es para los pobres. Presumió incluso que ella y su mamá hicieron sus acordeones para votar en la elección judicial. ¿Qué tal? Así lo dijo.
Porque para ustedes seguramente los acordeones son para los copiones, para los burros, pero para nosotros los acordeones era un método de estudio. Para nosotros los acordeones eran un método de estudio porque los acordeones los llevábamos en el metro, en el camión, rumbo a la universidad. Esa era nuestra manera. Seguramente ustedes, sus acordeones eran en tabletas o en celulares. Nosotros los pobres sí usamos.
Ahí están las declaraciones.
Que el pobre nada más copia el acordeón, vote por Morena, sí. ¿No? Qué interesante.
Sí, 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 es correcto. Charlie, ya, para cerrar nada más, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, le dio una entrevista al diario La Jornada, en donde, pues entre otras cosas, admite que sí hubo tiempos de frivolidad en Morena. ¿Tiempos?
¡No!
Perdón, pero esto es permanente, esto ya no se...
¿A qué se referirá, duende? Yo no creo.
Qué raro, ¿verdad? Ah, sí, sí hubo tiempos de frivolidad. Espéreme, pues si no es gripa, señora, no, esto está con todo. Esto sigue la frivolidad, los excesos, los derroches, siguen, pero bueno, dice Ariadna Montiel, reconocemos que sí hubo tiempos de frivolidad en el partido, pero por eso... Vamos a poner en orden a Morena. Interesante entrevista que otorgó. Y aquí en el diario La Jornada, pues un periódico, sabemos, afín al régimen. Y esto fue lo que dijo Ariadna Montiel. Entre otras cosas, pues se dice que no quieren caer en las trampas mediáticas, ya sabes, de la ultraderecha y demás.
Un poco de frivolidad en Morena. Qué interesante que lo digan ellos. ¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Faltan poquitito más de 5 meses para las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Parece que la cosa se le está complicando cada vez más a Donald Trump. Yo leo los análisis en los periódicos más influyentes de Estados Unidos, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, y dicen, a ver, en el Partido Republicano están preocupados, primero que nada, porque Trump está poniendo como prioridad a Trump. O sea, no le importa al partido, no le importan los candidatos, no le importa el Congreso. La prioridad de Trump es Trump. Y segundo, por eso mismo, el Partido Republicano, con ese enorme influencia de Trump, está agarrando a candidatos, ya ve que hay sus elecciones primarias, cada vez más trumpistas, cada vez más radicalizados, cada vez más en los extremos, y entonces no le hablan a los votantes del centro, no le hablan a los famosos switchers, ¿no? A los que pueden una vez votar demócrata, otra vez votar republicano, que son los que terminan definiendo las elecciones. Entonces están preocupados en Estados Unidos. Vamos a hablar de estos números con Yamil Nares, director de The Foe, esta empresa de investigación en opinión pública. Yamil, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, corte de caja a casi 5 meses de las elecciones intermedias de los Estados Unidos. 5 meses y tantito. ¿Qué nos dices? ¿Qué estás viendo?
Sí, fíjate, nosotros habíamos traído precisamente una serie para evaluar la aprobación de Donald Trump. Ahora ya encontramos información suficiente de encuestas que son confiables para generar todos estos modelos y poder analizar lo que pasa en intención de voto, solo lo que está, quiénes van a votar por los republicanos y por los demócratas. Y aquí, en realidad, lo que vemos es lo que muestra esta serie es que desde enero ha estado cayendo precisamente los republicanos. En la primera semana del año, los demócratas estaban en 46.1 y los republicanos en 40.6. Una diferencia que es de 5.5. 20 semanas después de eso, Carlos, al 19 de mayo de la semana pasada, que es cuando hicimos este corte con los modelos, encontramos que los demócratas están en 48 y los republicanos en 40.9. La ventaja es de 7.2 puntos. Pero aquí lo interesante es cómo se está moviendo. Los republicanos prácticamente se mantienen 40.6 al inicio de año, actualmente 40.9. Ellos están quietos. Son los demócratas los que poco a poco están creciendo en intención de voto. Pero bueno, aquí lo importante es quién es ese electorado que mueve la intención de voto, porque los datos por segmento cuentan una historia que es un poquito distinta o más complicada que lo que está pasando en el promedio nacional. Y fíjate, empiezo con lo que más llama la atención, la brecha de género, que aquí es enorme. Las mujeres están con los demócratas por casi 15 puntos de diferencia. Wow. Los hombres, al contrario, están se inclinan levemente hacia los republicanos, pero apenas 1.5. Y esa diferencia se ha ido reduciendo desde enero. O sea, los republicanos no tienen ya el voto masculino asegurado como antes, que si, como recordarás, ese había sido fuente importante de voto para Trump y de aprobación también para Trump. Entonces, por ahí todavía tienen ventaja, pero está cayendo. Si analizamos lo que pasa con raza, el cuadro es igualmente y es contundente. Los votantes afroamericanos están con los demócratas por más de 57 puntos. Los hispanos, que para nosotros en México son relevantes, están con los demócratas por 16.5. Y eso es relevante sobre todo en estados como Arizona, Nevada, Texas, donde los márgenes en distritos competitivos se deciden por diferencias muy pequeñas. Los votantes blancos siguen siendo republicanos, pero también ha ido cayendo. Por edad, ahí está un nudo que es muy importante. Por ejemplo, jóvenes de 18 a 29 años están con los demócratas de manera amplia por más de 24 puntos, una ventaja amplia. Los que están entre 30 y 44 por casi 13 puntos. Pero a partir de los 45, el panorama cambia completamente. Ese grupo le da una ventaja de 5 puntos a los republicanos y esa diferencia ha ido creciendo desde que empezamos a medirla en enero. Los mayores de 65 años son los que más están votando. Los que más votan y están prácticamente empatados. Entonces, aquí hay un problema que es estructural para los demócratas, que los datos nos dejan claros. Las mayores ventajas están donde menos, las mayores ventajas que tienen los demócratas están donde menos votan las personas, que son los jóvenes. Y sus menores ventajas, donde más se vota, es decir, las personas adultas son los que más votan, mayores de 65, y ellos están votando por Trump. Entonces, pues ahí es algo que no nos cuenta la historia a nivel agregado, pero por segmentos logramos identificar eso. Ahora, si vemos también qué está sucediendo con la aprobación, y esto hay que leerlo junto con lo que está pasando.
¿La aprobación porque, de Trump?
La aprobación de Trump, sí.
Ajá. ¿Cómo está la cosa?
En nuestro análisis, desde marzo, la aprobación estaba alrededor de 43%. Desde entonces, bajó otros 3 puntos. A la semana pasada, la brecha estaba en 40% su aprobación, con 56.7 de desaprobación. Esta brecha, Carlos, es la más amplia que se ha registrado en todo este mandato, y lo que preocupa no es solo el nivel, sino como esta velocidad por la que está cayendo, ¿no? Porque entre principios de abril y mediados de mayo, esta aprobación cayó 1.5 más. Entonces, está cayendo y va en esa dirección la aprobación de Trump. Y eso importa porque lo hemos platicado anteriormente. En política estadounidense, un presidente que llega a un verano de unas elecciones intermedias con una aprobación que va cayendo, pues rara vez logra revertir esta situación, ¿no? Entonces, lo que también tenemos, por ejemplo, otros datos, hay que ser honestos. Los datos hoy nos dicen, no nos dicen quién va a ganar. Lo que sí nos está diciendo es, pues, es el tipo de elección que se está cocinando, ¿no? Todavía no hay candidatos definidos en muchos distritos competidos. Sí. Las primarias están en proceso. Hay 6 meses por delante todavía.
Bueno, 5 y cachito, entonces, ¿no?
Exacto. Menos de 6 meses. Y lo que sí es claro es que los republicanos entran a este tramo final, Carlos, con dos problemas, ¿no? Ya lo mencionabas anteriormente, aprobación presidencial en mínimos históricos, donde Trump está jugando para él, y una intención de voto para el Congreso que lleva 5 meses prácticamente sin recuperarse. Esto, yeah, sin duda no garantiza la derrota de los republicanos, pero sí está definiendo un terreno donde, pues, va a haber una buena pelea, ¿no?
A ver, déjame te planteo dos cosas en las que veo, por un lado, a Trump y por otro lado a los republicanos trabajando. En el tema Trump, la posibilidad de una solución duradera con Irán, ¿crees que pueda mejorar estas perspectivas y que eso se refleje en menores precios de la gasolina, que se, pues, es un aumento en la gasolina, es letal electoralmente? O sea, ¿crees que un cambio duradero, no una cosa de que hoy tenemos alto al fuego y pasado mañana ya no, no, sino una cosa duradera que se vea que un mes, 2 meses, ¿no? ¿Crees que eso pueda mejorar la aprobación de Trump y en ese sentido la intención de voto de los republicanos?
Sí, sin duda, lo que históricamente mueve la aprobación presidencial de forma positiva son 3 cosas. La mejora económica, que sea perceptible, esto que mencionas, el éxito diplomático, que sea claro, o una crisis externa. La verdad es que ya él ha estado jugando con estas, con todo el tema diplomático, con el tema económico de los aranceles, y no se ha logrado reponer, no ha logrado cambiar esa caída en aprobación, e incluso, pues, al final sigue cayendo. Entonces creo que es algo que resulta difícil, se antoja difícil que lo logre, pero bueno, pues sin duda en estos 5 meses cualquier cosa puede suceder, pero creo que es muy difícil que lo logre hacer, ¿no?
Y la cosa en la que veo trabajando los republicanos es este tema que en Estados Unidos se vale, que es redibujar los distritos electorales para que literalmente te queden más poblaciones afines a ti y pues ahora sí que en la mesa se vuelva un distrito republicano, se vuelva demócrata o viceversa, ¿no? O sea, lo que hacen unos en Texas, los otros se lo responden en California. ¿Crees que esto pueda tener un peso a favor de los republicanos?
Sin duda, pero y creo que puede tener un peso, y sobre todo porque hay muchísimos, hay más asientos demócratas en juego que republicanos. Entonces, el hecho que ellos estén precisamente a ras de tierra tomando una estrategia electoral mucho más cercana y geográfica, creo que puede ser benéfico para ellos y quizá pueda estar por lo menos compitiendo estos asientos demócratas que están en juego, ¿no?
Y si tuvieras que hacer un pronóstico, Yamil Lares, hoy, ¿pierden el control de las 2 cámaras los republicanos en noviembre?
Quizá no de las 2, tal vez de 1 sí, y eso tiene una ventaja para México. ¿Por qué? Porque en caso de que al menos 1 de las cámaras sea demócrata, esto va a obligar al presidente Trump a parar cualquier tipo de política pública que quiera llevar a cabo o cualquier decisión diplomática que quiera llevar a cabo, porque ahorita, pues, la ventaja con la que ha estado jugando es que tiene las dos cámaras de su lado. Entonces, si esto logra suceder, que creo que es muy probable que al menos de esa una de las dos la pierda, creo que se va a poner muy bien, y ahí es donde México, el gobierno mexicano, tiene que seguir negociando, pues, no solo con Trump ahora, sino tiene que poner el ojo en el Congreso estadounidense y no solo con republicanos. Tiene que mantener esta relación abierta, pues, tanto con demócratas como con republicanos, ¿no?
Yamil Lares, director de DeFoe, empresa de investigación en opinión pública. Gracias por estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Igualmente. Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.
Así las cosas.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las cosas.
Arráncate, mi querido Beto.
Con todo gusto, Carlos. Hay muchos temas mundialistas a 2 semanas de la inauguración, pero la nota deportiva del día
está en París, en Roland Garros. Juan Manuel Cerundolo, el tenista argentino, derrotó a Jannik Sinner. Hasta ahí es una gran sorpresa. Pero Carlos, ¿cómo fue? Sinner, el italiano, el número uno, el que ha ganado todos torneos de Grand Slam, salvo por este caso, salvo por el de París, salvo por Roland Garros, había ganado el primer set 6-3, el segundo 6-2, el tercer set estaba ya a un juego de imponerse, y entonces, lo que en un principio se interpretó como un golpe de calor, se le empieza a ver descompuesto. Luego él explicaría que no fue el calor, aunque la temperatura era una sensación térmica por ahí de los 34 grados centígrados, sino que tenía malestar, que pasó mala noche, y empieza a recibir bolas pegadas a su humanidad que ya no hace siquiera algo por responderlas. El tercer set lo pierde quedándose en el 5, que ya tenía con ventaja de 5-1. El cuarto lo pierde 6-1. El quinto también, y se desploma 6-1, de esa manera.
6-1, ya no estaba jugando, ¿no?
No, ya no, pero es que además ves bolas pegadas a Sinner, que ya ni se estira para seguir en el partido, descompuesto por completo. Estuvo 20 minutos en terapia, hubo críticas en ese sentido, porque la terapia puede ser para una lesión, pero no para aclimatación, no es entro al aire acondicionado, me recupero y regreso, como sea. No pudo levantarse y queda eliminado. Está viendo un dato muy curioso. Si alguien, cuando llegó a ganar su quinto juego en el tercer set, hubiera apostado en ese momento 200 euros, se habría llevado, a Cerundolo evidentemente, se habría llevado 2,5 millones. Claro, ¿quién iba a apostar cuando va el tercer set y está todo desplomado, todo va para una blanqueada? En ese sentido, ¿no? Así que, de esa manera, Sinner queda eliminado en la segunda ronda de Roland Garros. Seguirá siendo el torneo que se resiste de los cuatro grandes, y eso que esta vez no estaba Alcaraz, que tampoco estará, por cierto, por lesión.
Era en su gran oportunidad, justo ayer, porque no estaba Alcaraz,
era,
¿no?
Era su momento, exactamente. De hecho, llegó a la final el año pasado y la perdió. Y ahora, de esta manera, se va en la segunda ronda. Carlos, cambiamos de tema. Ahora sí vamos a muchos sobre el Mundial. Neymar, convocado a la selección de Brasil una semana atrás, un júbilo nacional, multitudes, manifestaciones, masas, los niños saliendo de la escuela a gritos. Neymar está lesionado otra vez y explican que solamente podrá estar disponible después del debut de Brasil, en el mejor de los casos para el segundo partido de Brasil. Aquí se abre un tema muy importante. En un mundial de los de 16, el que se perdió un partido, pues se perdió algo muy importante, no te podías dar ese lujo. En un mundial de los de 24, tampoco tanto. De 32, yo incluso te cuento, para el mundial del 98, Romario se había lesionado y podría estar para la segunda fase, octavos de final, y no lo quisieron llevar y finalmente fueron en ese momento finalistas y Romario no estuvo. Para el mundial pasado, Karim Benzema, una lesión que le impedía estar en la primera ronda y ya no estuvo en el mundial y tuvo ahí una disputa con Didier Deschamps. En este caso a Neymar lo siguen aguantando para que esté en la segunda fase y también es consecuencia de algo, Carlos. En un mundial de 48 y con este nivel, las potencias no ven amenaza en la primera ronda. Se pueden dar el lujo de guardar su futbolista y después ver en qué estado se encuentra, pero evidentemente las críticas por la convocatoria de Neymar van a seguir y se ven como algo muy político, porque la repercusión tuvo una escala de fenómeno social auténticamente el incluir a Neymar en este listado. En Argentina todavía no hay lista oficial. Se especula que Franco Mastantuono, el adolescente futbolista fichado por muchos millones de euros por el Real Madrid, no va a estar en la lista de Argentina. Empezó la temporada como titular, se fue diluyendo, hasta que su participación fue casi anecdótica en los tramos finales de la campaña. Sería una pena para Mastantuono, que ya había estado en la selección argentina, que muchos lo quieren ver como el sucesor de Messi, pero no me extrañaría que no se suba a la lista. Con Estados Unidos hay escándalo en los pocos que siguen el fútbol en Estados Unidos, porque Mauricio Pochettino iba a renovar tras el Mundial y todo hace indicar que no lo hará, y aprovechó la concentración de Estados Unidos para recibir ahí a emisarios del Milan, que el Milan ya se despidió de Allegri, que no pudo meterlos a la Champions, para ver si toma el Milan la próxima temporada. ¿Te acuerdas que a Lopetegui en el Mundial de Rusia esto le costó dirigir España? Precisamente cuando pocos días del torneo se supo que iba a dirigir al Real Madrid y no les importó, y Rubiales, que luego tuvo el escándalo enorme en el Mundial Femenil, Rubiales lo cortó y dirigió Fernando Hierro a la selección española, pues todo hace que Pochettino se va a ir de Estados Unidos y el Milan es una opción. Rápidamente, la NBA, Carlos, Oklahoma se enfrenta hoy a los Bulls, y se enfrenta teniendo la final, en la que ya los esperan los Knicks, teniéndola completamente a la mano. Situaciones diferentes, porque los Knicks blanquearon, los Knicks se impusieron sin problema alguno a los Cavs en 4 partidos. Al tiempo, en el caso de Oklahoma, está ganando la serie 3-2. Si hoy derrotara a los Spurs, estará ya en la final de la NBA. Carlos.
Gracias, mi querido Beto Lati. Un abrazo.
Saludos a todos.
2:34.
Así las cosas.
Ha estado circulando mucho la versión de que hay una suerte de desabasto de gasolina en el país que está siendo escondido por Pemex. Hay algunos reportes de que Pemex solamente tiene gasolina para 5 días. Normalmente los países tienen un acervo de gasolina que les da para que si te cortan el suministro aguantas 90 días. Eso es lo normal en países de la OCDE, al que pertenece México y demás, pero que México solo tiene 5 días. A ver, ¿qué está pasando con esto? Vamos a hablar con Jorge Gutiérrez, él es gasolinero, de hecho su familia desde hace varias generaciones se dedica a este asunto, tiene varias gasolineras en el país. Gracias por tomarnos la llamada, Jorge, ¿cómo está?
Carlos, buenas tardes, muy bien, ¿tú cómo estás?
Bien, muchas gracias. A ver, ¿qué es lo que les está pasando?
Pues mira, Carlos, complicadísimo, como bien lo comentas, mi padre que hace la fundación de las gasolineras, hoy yo como segunda generación de gasolinero, ya con muchísimos años de experiencia, pero la verdad los últimos años han sido bastante complicados en el tema del abasto, sobre todo, como bien comentas, en el producto. Ha sido para nosotros complicado saber que cuando trabajábamos con días de abasto muy controlados, hoy pues, Carlos, nos vamos prácticamente a la semana esperando que nos llegue y a veces llega un día tarde, nos llega mermado el producto y pues muchas veces y en ocasiones hay mucha cancelación de programa.
A ver, vámonos por partes para los que no estamos tan familiarizados con la industria. ¿Cómo era antes? O sea, ¿cada gasolinera tenía suficiente gasolina como para 1, 2, 3 semanas? ¿Y cómo es ahora? ¿Para cuántos días les alcanza lo que tienen en sus tanques?
Pues mira, Carlos, antes era una programación que hacíamos muy controlada, la hacíamos semanal y teníamos una garantía de que podíamos recibir los equipos en las fechas programadas. Yeah. Hoy esa garantía, Carlos, la verdad se ha visto completamente disminuida, se ha visto afectada, porque ahora aunque programemos, los días se van hasta 2 o 3 días más. En mi caso, hemos tenido que suspender la venta porque no nos llega el producto entre 2 y 3 días. Nos llega de nuevo la pipa.
O sea, ¿cerrar la gasolinera? ¿Cerrar la gasolinera tal cual?
Sí, porque no hay producto. No hay producto, Carlos. No lo contamos y entonces andamos batallando para conseguirlo. Regresa el producto y pues el producto que nos llega en equipos 20, 30 mil litros, pues dependiendo los volúmenes de venta, 2, 3 días más que nos pueda darse acaso de ese inventario.
¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Más o menos son meses, son años? ¿Cuánto?
No, ya van varios meses, Carlos. Incluso se ha recrudecido este 2026, pero desde el año pasado ya teníamos tintes de este desabasto, de este retraso de producto que nos llegaba a las estaciones.
Yeah. Ahora, decías un instante, a veces nos llega mermado el producto. ¿Qué quiere decir eso?
Que pues no me llegan los 20 o los 30 mil o los 31 mil litros o lo que yo pida, pues ya llega el equipo.
O sea, pides, oye, mándame 30 mil litros, te dicen sí. Te llegan el miércoles, bueno, el miércoles no llegan ni el jueves, aparecen el sábado y no son 30 mil, sino son 21, ¿no? Así, cosas así.
Sí, ya empiezan, no son las diferencias tan grandes, Carlos, pero sí, ya vienen ya mermados los productos.
Ahora, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué está sucediendo esto?
Esta parte, Carlos, considero yo en mi caso que en algún tiempo fui franquicia Pemex, luego pasé a una transnacional, yo soy una marca propia, pues soy la parte de trabajar con el sector de importadoras completamente autorizadas y legalizadas para operar en México, pues están teniendo mucho conflicto para poderlo traer. Entonces, eso hace que sus propios inventarios para darnos la venta a nosotros estén realmente disminuidos, adicional del costo, que realmente es no tan accesible para poderlo tener nosotros, y pues eso nos empieza a mermar. Los traslados también, Carlos, es complicado cuando vienen los equipos, las rutas, las carreteras, pues hay temas en los que los equipos también no es tan fácil que lleguen como anteriormente.
¿Por el tema de la seguridad o por qué?
Principalmente seguridad, Carlos. Las estaciones donde me encuentro yo, los corredores, pues son corredores que sí han sido afectados por temas de seguridad.
¿Por qué los importadores están batallando para importar la gasolina? Sabemos que la mayoría de la gasolina, si no me equivoco, que se consume en México, se compra a los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están batallando para eso?
Pues también están batallando ellos porque no les surten, Carlos. O sea, no tienen las mismas condiciones ahorita para poder hacer las compras que tenían en su momento.
¿No les surte Estados Unidos?
No necesariamente, Carlos. Hay varias compras que realiza el importador. Ahí ese dato te lo pudiera dejar, lo investigaré con los proveedores que tengo, pero de las partes que ellos nos comentan que sí se les está complicando conseguir los volúmenes que ellos manejan.
Uh-huh. Ahora, ¿esto arrincona a los gasolineros a irse al huachicol? A decir, voy a tener que agarrar huachicol porque si no, dejo de vender.
Eso es complicado, Carlos. No sé si en alguna parte de algunos compañeros lo realicen. En mi caso, de todas las décadas que tenemos como gasolinero, nos ha gustado la transparencia, el cumplimiento de la normativa. Pero pues claro que nos afecta porque el simple hecho de nosotros afectar a nuestro consumidor, en mi caso que atiendo transportistas y el sector agricultor, es complicado decirles, ¿qué crees? No tengo producto para que tú puedas operar.
A ver, en síntesis, Pemex está mal manejando esto y nos está poniendo en riesgo de que haya un desabasto de gasolina en el país.
Hay un desabasto, Carlos, definitivamente sí. Hay un desabasto.
Eso ya está pasando.
Ya está pasando, Carlos.
Ya. ¿Y dónde se siente más? Porque, pues no sé, me imagino que habrá regiones en donde pese más que en otras. Y en otras, a lo mejor la gente nos está escuchando y dice, pues aquí yo siempre voy y no hay problema. ¿Dónde es?
¿Sabes cuál será el caso principal, Carlos? El tema del diésel. Yo considero que el consumidor no lo ve porque al final del día sus cargas las administra en diferentes estaciones o en rutas. Pero un transportista que si no tiene el diésel, un agricultor que no tiene para producir, ahí es donde realmente se ve la afectación. ¿Dónde lo vemos al final, Carlos? Pues en el aumento de precios, en el retraso de mercancías. Principalmente es con lo que yo me dedico, como te comento, transportistas y el sector agricultor.
Uh-huh. ¿Qué podría hacerse para que no pase esto? Porque, o sea, un desabasto, esto le pega a la economía. O sea, esto es terrible, eso es pésimo por donde se le ve, desabasto de combustibles. ¿Qué se puede hacer para que eso no pasara?
Creo que sí es una condicionante que en este sentido debieran de evaluarse bien los niveles de inventario, sobre todo también brindar las condiciones para que en caso de que la comercializadora nacional no pueda surtirlos, pues dé también la oportunidad de que los importadores, insisto, autorizados y legales, pues traigan el combustible al país. Ocupamos muchos millones de litros al día en el país, Carlos.
Jorge Gutiérrez, gasolinero, muchísimas gracias por esta denuncia aquí en W Radio y estaremos al pendiente de lo que pase con ustedes.
Carlos, un saludo, gracias a todos.
Hasta luego.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:47 PM. Víctor Sandoval, ¿siguen los bloqueos de la CENTE o avanza la cosa mejor? Buena tarde, cuéntanos.
Arely, buenas tardes. Ya se retiraron de aquí del circuito interior de la reforma, hicieron posteriormente un pequeño mitin frente a la estela de luz. Y bueno, ya lo que le llama a la policía en operación hormiga, se retiraron en pequeños grupos, algunos abordaron el metro en Chapultepec, otros en México. El transporte en microbuses en dirección al centro histórico y en ese momento liberar la vialidad tanto el circuito como el paseo de la reforma. Están regresando ya a la 5 de mayo en el centro histórico. El reporte que me dio en Guarelí.
Muchísimas gracias, Víctor. Buena tarde. Que no traen nada personal contra Maru Campos. Eso dicen. Octavio García, muy buena tarde. Cuéntanos.
Correcto, Arely. Muy buenas tardes. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, afirmó que la institución actuó con toda objetividad en el caso relacionado con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Maru Campos, luego de que se iniciara una investigación derivada de una denuncia presentada por el senador Javier Corral. Durante un mensaje a medios, luego de rendir su informe mensual, la fiscal explicó que la carpeta de investigación se originó tras una denuncia presentada en el 2024 por el presunto delito de privación ilegal de la libertad relacionada con un intento de detención ocurrido antes del inicio de la actual administración. Alcalde Luján sostuvo que la Fiscalía realizó actos de investigación para determinar si existía algún delito y si había elementos suficientes para judicializar el caso. Sin embargo, concluyó que no había conductas que perseguir. Así lo dijo.
Esta Fiscalía determinó a partir de actos de investigación que realizó que no había delito en este caso y es por eso que lo que hace es determinar el caso con un no ejercicio de la acción penal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente cerrar el caso. No, ya que considera que no existe delito que perseguir.
El reporte que tenemos desde la Fiscalía Capitalina, Arely, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Octavio, muy buena tarde. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que los delitos de alto impacto disminuyeron 13% entre enero y abril de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2024. La fiscal Berta Luján destacó que también aumentaron las órdenes de aprehensión, las detenciones y las judicializaciones por delitos como feminicidio, homicidio, violación, extorsión y robo de vehículo. Que la licencia es solo por un periodo extraordinario. Enrique Insunza sigue blindado. Los morenistas dicen que no tienen nada que esconder. Así lo dijo el coordinador de los senadores, Ignacio Mier, sobre justamente esta licencia para el periodo extraordinario del senador Insunza.
Él lo ha dicho públicamente. No tiene ninguna responsabilidad que le permita primero agachar la cabeza y segundo, no responder ante cualquier llamado.
Entonces, hoy no veremos.
No lo vamos a ver, ¿no? Ya les quitamos el show.
Jorge Gutiérrez, gasolinero, denunció en W Radio que hay desabasto de combustible, sobre todo de diésel. Escuchemos.
Hoy pues, Carlos, nos vamos prácticamente a la semana esperando que nos llegue y a veces llega un día tarde, nos llega mermado el producto y pues muchas veces y en ocasiones hay mucha cancelación de programa. Ya. Hoy esa garantía, Carlos, la verdad se ha visto como disminuida, se ha visto afectada, porque ahora aunque programemos, los días se van hasta dos o tres días más. En mi caso, hemos tenido que suspender la venta porque no nos llega el producto entre dos y tres días, nos llega de nuevo.
¿Cerrar la gasolinera? ¿Cerrar la gasolinera tal cual?
Sí, porque no hay producto. No hay producto, Carlos. No lo contamos y entonces andamos batallando para conseguirlo. Ya van varios meses, Carlos. Incluso se ha recrudecido este 2026, pero el año pasado ya teníamos tintes de este desabasto, de este retraso de producto que nos llegaba a las estaciones.
Con esto llegamos al final. A nombre de todos los que hacemos este programa, muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.